Ser podcast.
De 30 por 30, personajes menores de 30 elegidos por personas que no llegan a los 30.
Sin dejar de tener la fantástica compañía de Arturo Lezcano y de Matías Vallés en la ventana, ya saben ustedes que estamos incluyendo los miércoles esta sección preciosa que es 30x30, donde, como dice la careta, pues conocemos gente joven que deberíamos conocer, la gente un poco mayor o incluso también los jóvenes, pero que se nos escapan. De eso se suelen ocupar, de ojear todo ese mundo nuestros compañeros más jóvenes, chiquillos. Pero los chavalillos, claro que sí. Por cierto, que sigue Javier Coronas con nosotros, que me he olvidado, porque como es menudo, no le había visto. Ya digo que de estas cosas se ocupen, por ejemplo, esta semana David Lasso y Fernando Tormo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
En el Día Mundial de la Juventud.
Aquí estamos. Día Mundial.
Claro que sí. Por eso estamos Coronas y yo, porque es el Día Mundial de la Juventud y luego vendrá Diego Galaz. O sea, estamos todos los jóvenes
juntos. Estamos entre
jóvenes.
Sí,
que sí, creo que habéis traído también otra persona joven de 26 años.
Sí, efectivamente. Hemos traído a otra persona de esas que demuestran que no estamos todo el rato scrolleando en Instagram. Aunque es verdad que la invitada de hoy sí que tiene mucha relación con las pantallas, pero es porque está especializada en el tema científico-técnico por excelencia de los últimos años, que es la inteligencia artificial.
Sí, digamos que no lo ha hecho por moda, ¿no?, sino que ha sido un poco visionaria porque empezó a estudiar la IA en la Universidad de Manchester en 2017, que no es en 2017.
O sea, ya lleva un ratito.
¿Habíais oído hablar de la inteligencia artificial? Y a ella le pasaba, ¿no?, cuando le preguntaban, oye, ¿a qué te dedicas? Y ella lo contaba, pues la gente se imaginaba un poco el mundo de las películas.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Jarvis, ¿estás despierto?
Siempre a su disposición.
Quiero abrir un proyecto nuevo, Índice Modelo 2.
¿Estás hablando con otro? ¿Con otra gente? ¿Otros OS o lo que sea? ¿Con cuántos?
Con 8316.
Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
Sayonara, baby.
Tal cual, yo vi estrenarse esta película y lo que si oía el término me sonaba a este rollo.
Claro, efectivamente. Hoy en día aún no tenemos asistentes virtuales centralizados ni androides sirvientes como los de estas películas, pero la IA generativa y los modelos de texto y lenguajes sí que están ya al alcance de todo el mundo. Cada vez se les encuentran más aplicaciones y en todos los ámbitos se están intentando implementar.
Entonces, David, ¿quién es nuestra invitada?
Pues nuestra invitada, como experta, se dedica precisamente a asesorar a empresas en este proceso de implementación. Así que hoy tenemos en 30x30 a Alba Meijide, que es ingeniera y consultora de inteligencia artificial, y que la tenemos al ladito de Arturo Lezcano en Radio Coruña.
Buenas tardes, Alba. Bienvenida a la ventana.
Hola, buenas tardes.
¿Te está tratando bien, Arturo? No nos fiamos mucho.
De maravilla.
Sí. Relleno agua, queda a gusto aquí.
Rellenas agua, mira, es el aguador de la cadena SER, es Arturo Lezcano. Cuéntanos qué es exactamente eso de asesorar a las empresas sobre inteligencia artificial, porque ¿qué les dices exactamente? ¿Haces un análisis de su empresa y les dices, bueno, podríais mejorar vuestros procesos así o asado? ¿O qué haces exactamente?
Bueno, a ver, ahí al final, como os podéis imaginar, pues cada proyecto es diferente, pero yo diría que la vía de entrada la podemos dividir en dos. Hay empresas que igual ya tienen su propio conocimiento y tienen una idea de por dónde quieren llevar esta IA y tienen un caso de uso en mente, y pues luego hay otras que saben que les puede ayudar, pero precisamente lo que buscan en mí o el apoyo que necesitan es averiguar esos casos de uso o esos puntos donde ellos podrían adoptarla. Entonces, en función un poco del proyecto y las particularidades que tenga, pues exploramos una vía y ya vamos a tiro fijo y sabemos dónde quieren implementarla y lo llevamos a cabo. Y en otros casos, pues requiere de un proceso inicial que también es muy provechoso, pues eso, de descubrimiento, podríamos decir, dónde podría aportar, dónde supone un riesgo bajo y un valor más alto, bueno, y ponerlo un poquito en la balanza.
Alba, ¿cuál es el perfil de empresa que solicita estos servicios? Es decir, ¿hay algún tipo de empresa de algún sector que esté más interesado en la IA que otro?
A ver, yo aquí sí que es verdad que he tenido la suerte de poder trabajar con empresas muy variadas, tanto en tamaño como en industria, o sea, desde el mundo del derecho al turismo, el mundo de la creatividad, pero sí que es verdad que en mi caso una parte importante de los servicios que presto y las empresas con las que trabajo pertenecen al mundo del audiovisual, de los contenidos digitales.
Claro. Oye, Alba Mejide, yo supongo que tú estás al tanto de que la inteligencia artificial se utiliza ya en la distribución de publicidad, en páginas web, en todo tipo de medios de comunicación. Pues aquí nos pasa lo mismo, que en la SER tenemos una inteligencia artificial que nos ha dicho, yo creo que el buen momento para parar ahora son 3 minutitos de publicidad y volvemos y ya terminas de contarnos todas nuestras curiosidades que estamos deseando saber. No te muevas de ahí.
Muy bien.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Pues lo prometido es deuda y aquí estamos de nuevo en La Ventana, en la sección 30x30 con Alba Mejide, que es ingeniera y consultora de inteligencia artificial y que la tenemos aquí porque con solo 26 años está ayudando a un montón de empresas y de instituciones a mejorar sus procesos y sus tecnologías. Siguen por aquí, por supuesto, David Lasso y Fernando Tormo, que son los que hacen las preguntas inteligentes.
Aquí estamos.
Bueno. Pero luego también está Javier Coronas, que yo no califico las preguntas, y por supuesto siguen con nosotros Arturo Lezcano y Matías Vallés. Venga, vamos al lío con las cosas que hace Alba y que merecen ser contadas aquí en La Ventana.
Sí, yo quería preguntar al hilo de lo que había comentado Alba antes de que nos fuéramos a publicidad sobre el sector audiovisual, porque antes del programa, cuando hemos estado hablando, me ha comentado que siempre intentan implementar la IA en este sector, pero de una forma que no afecte a los equipos humanos o a los procesos creativos, que es una preocupación que se suele generar. Y yo quería preguntarte, Alba, ¿cómo implementáis la IA de esta manera? ¿Qué tareas puede asumir la inteligencia artificial en este sector?
Sí, bueno, vaya por delante que yo al final estoy hablando de mi experiencia y de cómo las empresas con las que yo he colaborado lo han querido afrontar. Luego, pues, anchas Castilla y habrá muchas opiniones, pero en mi caso y en el caso de las empresas con las que tengo la suerte de trabajar, hay que balancear, sobre todo en el audiovisual, una serie de cuestiones muy delicadas. Por un lado, pues está todo lo relacionado con la propiedad intelectual y los contratos que se firman pues con grandes empresas como puede ser un Netflix o un Disney, que tienen unos requerimientos muy duros, y luego por otro está el hecho de que una parte importante de tu plantilla son perfiles que tienen un proceso creativo, que se dedican a crear y que, bueno, que sí que tienen que ir evolucionando como cualquier perfil en este mundo, pero todo tiene que ser con respeto, con tacto y con pues eso, respeto ante el proceso creativo. Entonces es un poco combinar la innovación con estas dos cuestiones que pueden sonar un poco más restrictivas, pero a nosotros nos ha permitido explorar otros usos de la inteligencia artificial pues más allá de la pura generación de imágenes o solo utilizarla para generar contenido final.
Yo de hecho, ya que te tengo al lado, te iba a preguntar sobre precisamente sobre las restricciones, ¿no? Porque, bueno, parece que fue ayer, pero creo que fue en noviembre de 2022 cuando salió el famoso ChatGPT 3 o 4, ya no me acuerdo, bueno, el que se hizo un poco universal para todo el mundo, y a partir de ahí siempre se decía, bueno, es que Europa es mucho más restrictivo y evidentemente China y Estados Unidos son como más laxos y van a permitir un desarrollo más rápido y veloz de la inteligencia artificial. ¿Esto es así? ¿Es un mensaje que se suelta como un lugar común o puede luchar de igual Europa e incluso, bueno, tú creo que estudiaste en el Reino Unido junto a Estados Unidos y China?
Pues, a ver, hablo primero de Europa y luego, si quieres, vemos el caso de Reino Unido, que es un pelín distinto. En el caso de Europa, eso es así, eso yo no te lo puedo negar, es la región del mundo que está regulando esta tecnología. Yo, personalmente, me alegro de estar en un sitio donde se respetan pues, los derechos fundamentales y muchas otras protecciones que nos dan otras legislaciones, pero que no son suficientes para cubrir toda la IA, pero sí que es verdad que es la región o la zona del mundo donde más se está legislando y, pues bueno, otros territorios, como bien has dicho, pues tienen otros enfoques, hay gente que los llama proinnovación, pero bueno, realmente pues que van un poco más hacia el desarrollo y menos hacia pues ponerle puertas. Y luego está el caso de Reino Unido, que efectivamente, pues como todos ya sabemos, no es parte de la Unión Europea ahora mismo, lo era, pero ya no. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que para poder comercializar en Europa tecnología de inteligencia artificial procedente de cualquier sitio, tienes que adaptarte a la legislación europea. Entonces, aunque ellos no estén dentro de la Unión Europea, para poder comercializar y vender soluciones o una aplicación o lo que sea que quieren comercializar de inteligencia artificial, van a tener que adherirse a las normas para que se use aquí en Europa.
Hay una cosa, está claro que la inteligencia artificial es quizá la revolución más importante de la historia de la humanidad, admitamos esto, pero también es verdad que se está germinando un cierto escepticismo, ¿no?, sobre los beneficios inmediatos en nuestra vida diaria, las inversiones. Es muy sorprendente el rechazo en los campus estadounidenses, también, también la hostilidad contra los centros de datos, contra esas macroconstrucciones pues anónimas. ¿Tú eres optimista respecto al futuro, a un futuro inmediato, o todavía faltan años para que se vea realmente el impacto de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana?
Wow. A ver,
vale, te damos un vaso de agua si quieres.
Eso me encargo yo.
No, yo soy optimista en la resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no estoy de acuerdo con muchas prácticas que se hacen con la inteligencia artificial, la forma en la que se están usando los datos de la ciudadanía, la forma en la que se crean que, bueno, los centros de datos ya existían, evidentemente la IA los potencia, pero invadiendo hábitats naturales. Yo no puedo estar a favor de todo eso porque pues no va con mis principios, pero bueno, sí que creo que es importante lo que estás comentando, ¿no? Que la gente se está dando cuenta de este mensaje que nos dicen siempre de no, la IA es inevitable y va a venir y tiene que ser de esta forma porque o es así o no es. Bueno, igual no. Igual no tiene que ser de esa forma. Igual no tenemos que desarrollar a una velocidad que suponga consumir los recursos del planeta en el que vivimos. O sea, creo que estamos en un punto muy crítico porque creo que podemos redireccionar, pero bueno, a la vez estamos viendo pues que estas empresas cada vez tienen más peso, ya no solo a nivel económico, sino a nivel social, a nivel de las herramientas de trabajo y a nivel incluso político. Entonces, pues bueno, es un momento delicado. Yo soy optimista porque creo que también soy en general una persona optimista e intento buscar el cambio más que centrarnos en lo que está mal ahora, sino cómo podemos solucionarlo, pero sí que es eso, un punto importante ahora para que cada uno se haga sus ideas y trace, yo siempre lo digo, que trace sus líneas morales de lo que le parece correcto y lo que no le parece correcto, que todos tenemos el derecho a hacerlo.
Pero Alba, dime la verdad, ¿tú estás preocupada?
Sí, pero no estoy preocupada solo, o sea, no solo por la inteligencia artificial, sino un poco por toda la dinámica que se está creando en torno al mundo digital. O sea, es decir, también me preocupa el compartir imágenes de menores en redes sociales porque luego se puede usar IA para hacer cosas malas con ello y la preocupación va mucho más allá de la IA. Entonces, pues bueno, yo creo que estar preocupado, estar en alerta es bueno, está en nuestro ADN como humanos desde que éramos recolectores y teníamos que estar en alerta por si venían animales a atacarnos. Pues bueno, yo creo que es bueno estar preocupado, intentar ver en el horizonte lo que no queremos. Y la medida de que cada uno pueda, que yo al final aporto un granito de arena muy, muy, muy pequeño, pero en la medida de lo que se pueda, pues intentar redireccionar un poquito el barco, supongo.
Fernando Tormo tiene una pregunta
breve. Sí, yo quería
preguntar para una respuesta breve, venga.
Sobre preocupaciones, ya que Arturo había comentado lo de Europa, que para el que no lo sepa, Alba también ha estado detrás del desarrollo del Código de Buenas Prácticas de la Inteligencia Artificial. Bueno. Y quería preguntar un poco, ¿cuál piensas tú o cuál te da la sensación que es la preocupación principal en torno a la IA en Europa? Porque ahora mismo hay varios frentes abiertos sobre protección de datos, derechos de autor. ¿Qué crees tú que prioriza la Unión Europea para legislar ahora mismo?
Vale, voy a intentar respuesta breve, te voy a decir tres, rápido. El primero, yo diría que es los derechos fundamentales, por eso tenemos prácticas prohibidas de inteligencia artificial en Europa, que directamente no se pueden hacer. Luego, por otro lado, te diría la soberanía tecnológica, es decir, dejar de depender de la tecnología de otros países para innovar en Europa. Y la tercera también es que si queremos ser soberanos hay que invertir en infraestructura, pero hay que hacerlo de forma sostenible con la sociedad y con el planeta. O sea, yo diría que esos tres, según mi perspectiva, son los fundamentales junto a otros muchos también, claro.
Pues Alba Meijide siempre nos sabe a poco estos personajes que nos traen nuestros compañeros más jóvenes de menos de 30 años con otros otra gente de su generación que está ahora mismo rompiendo, sobre todo tú, con la inteligencia artificial. Recuerdo que Alba Meijide es ingeniera y consultora de inteligencia artificial y que estaba en Radio Coruña y que ella es la que realmente hace la magia en empresas y en instituciones que quieran mejorar sus procesos gracias a esta nueva tecnología. Muchas gracias por haber estado en la ventana en 30x30, Alba.
Muchas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.